Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. Hoy es 19 de julio, tiempo vacacional para muchos, pero aquí en COPE no descansamos para ofrecerles, como cada siete días, lo más destacado en la actualidad religiosa de España y el mundo en estas últimas jornadas. En el programa Iglesia Noticia, que hacemos con Raquel Herrera y Cristina Sendra en la producción y Rosa Muñoz en el control de sonido. Comenzamos, como siempre, con el avance en titulares de algunas informaciones con Amparo Latre.
El Papa Francisco reza hoy el Ángelus en la Plaza de San Pedro. Ha retomado su actividad tras la vuelta el pasado lunes del viaje de 8 días por Ecuador, Bolivia y Paraguay.
Unos 5.500 jóvenes procedentes de varios países se darán cita en Ávila en el Encuentro Europeo de Jóvenes que se desarrollará entre el 5 y 9 de agosto. El lema es, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios, en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa.
El pasado jueves se celebró el Día de las Gentes del Mar en la festividad de su patrona, Nuestra Señora del Carmen.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, destaca la importancia de la religión en el desarrollo de los pueblos durante los cursos de verano del Escorial.
En Burgos se ha celebrado el encuentro de obispos y vicarios generales de las diócesis de Castilla y León.
Pasado mañana comienza en Roma el Congreso Cambio Climático y Nuevas Formas de Esclavitud Moderna, organizado por la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco llegó el lunes a Roma de regreso del viaje de 8 días que comenzó el pasado 5 de julio y que le llevó de gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay. Inmediatamente después, el pontífice se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor, en la que supone su 23ª visita al santuario de la patrona de Roma, para agradecerle el éxito del viaje. Y como es habitual, en el vuelo de regreso de Paraguay a Roma, el Santo Padre respondió a varias preguntas de los periodistas que lo acompañaban en el viaje, cuestiones sobre el contenido de sus homilías y discursos, hasta algunas más comprometidas, como el regalo que recibió de Evo Morales. Allí, entre esos periodistas que viajaban en el avión del Papa, estaba nuestra compañera Paloma García Ovejero. Buenos días, Paloma.
Buenos días. Efectivamente, fue una rueda de prensa a bordo larga, más de una hora, en la que el Papa contestó a todo. Una de las preguntas, como no, era qué piensa de la Iglesia en Latinoamérica.
Yo diré una iglesia joven, con tanti problemi, ni ha problema.
Yo diría que es una iglesia joven con muchos problemas, tiene problemas. Este es el mensaje que yo encuentro, no tener miedo a esta juventud, a esta frescura de la iglesia. Puede ser también una iglesia un poco indisciplinada, pero con el tiempo se disciplinará, pero nos da mucho bueno. También se le planteó la siguiente cuestión. ¿Piensa que la iglesia le va a seguir en su mano tendida hacia los movimientos populares? Y esto es lo que contestó. Soy yo el que sigo a la iglesia aquí. Yo simplemente predico la doctrina social de la iglesia a estos movimientos populares. No es una mano tendida a un enemigo, no es un hecho político, es un hecho catequético. Quiero dejar esto claro.
No es un fato político, no. Es un fato catequético. Voglio lasciarlo chiaro.
Era inevitable la pregunta. ¿Qué pensó cuando vio la cruz con la hoz y el martillo que le regaló Evo Morales? ¿Y dónde está?
Facendo una hermenéutica del genere. Yo capisco quest'opera. Per me non è stata una ofensa.
Haciendo una hermenéutica de la época, yo comprendo esta obra. Para mí no fue una ofensa, pero tuve que hacer esta hermenéutica y os lo digo a vosotros para que no existan opiniones equivocadas.
Opiniones variate, ¿no?
¿Y dónde se ha quedado la cruz?
Ah, no, lo porto con me.
Ah, la traigo conmigo, viene conmigo.
Viene con me.
Y una de las respuestas que más nos conmovió a los periodistas fue cuando le hicimos ver que no habla casi nunca a las clases medias, habla a los ricos, habla a los pobres, pero la gente normal, entre comillas, la que tiene un sueldo, la que paga impuestos, no está habitualmente en los discursos del Papa, y esto fue lo que contestó.
Gracias tante, es una bella corrección, gracias.
Muchas gracias, es una buena corrección, gracias. Usted tiene razón, es una equivocación por mi parte. Pensaré en esto, voy a hacer algún comentario, pero no para justificarme. Usted tiene razón, tengo que pensar un poco.
Ma non per giustificarmi, lei ha ragione. Devo pensare un po'.
Y luego vino, como no, la parte humana. Por ejemplo, ¿qué piensa de esos selfies que se hacen todos, incluidos los monaguillos, durante las misas con usted?
Es una otra cultura. Me siento bisnonno.
Es otra cultura, me siento bisabuela. Hoy al despedirme un policía grande, un hombre de unos 40 años, me decía que si se hacía un selfie. Le he dicho, pero mira, es que eres un adolescente.
Yo digo, ma guardi, tú eres un adolescente.
Es otra cultura, la respeto.
Cultura, la respeto.
O la gran pregunta, qué es lo que toma para estar así.
¿Cuál es el su secreto?
¿Cuál es la su droga? Vuelve a mandarle Luis.
¿Cuál es su droga? Quería preguntarme. Esa era la pregunta. Bueno, el mate me ayuda, pero no he probado la coca. Eso que quede
el
claro.
El mate me ayuda, Ma no saciato la coca. Esto claro,
Sería el mate, pero el Papa aguantó la rueda de prensa en plena forma, mucho mejor que algunos periodistas y que muchos de los escoltas, y desde luego al día siguiente, lo contaban en Santa Marta, a las 8 de la mañana se le veía fresco y pimpante, es decir, radiante y ya trabajando.
Continuamos contigo, Paloma, porque se ha presentado en el Vaticano el Congreso sobre Cambio Climático y Nuevas Formas de Esclavitud Moderna, que se celebrará pasado mañana martes y el miércoles en Roma, organizado por la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales en colaboración con la ONU. Están invitados los alcaldes de ciudades relevantes como París, Londres o Madrid.
Sí, fue Marcelo Sánchez Sorondo, el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, quien presentó el miércoles esta iniciativa, Esclavitud Moderna y Cambio Climático, dos puntos, el compromiso de las ciudades. Se empezó a preparar en diciembre del año pasado y por eso ha querido unirse a la publicación de la encíclica Laudato Si, pero viene ya de atrás. Consiste en implicar a las principales ciudades del mundo, y estamos hablando de Nueva York, viene su alcalde, de Londres, de París, de Madrid, también Manuela Carmena, así pasando por 70 ciudades que quieren firmar este importante documento contra precisamente la esclavitud del siglo XXI. Entre otras cosas, se van a quedar la mayoría al día siguiente porque hay otro simposio titulado Prosperidad, Gente y Planeta, o sea, Prosperity, People y Planet, lograr el desarrollo sostenible en nuestras ciudades. En definitiva, están intentando que el Papa hable también con los que tienen en sus manos la política municipal para atajar estas dos situaciones de emergencia, la crisis del clima y la crisis social. El Papa intervendrá en la Casina Pío IV, que es donde tendrá lugar este encuentro el martes, en plenos jardines vaticanos. Lo que no es seguro es que pueda saludarles a todos.
No te dejamos, Paloma, porque repasamos contigo otras noticias de esta semana, como el balance financiero consolidado de la Santa Sede y el balance de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano que se publicaron el pasado jueves.
Sí, los había elaborado la Prefectura de Asuntos Económicos, después tienen la aprobación del Consejo para la Economía y fueron examinados por la Secretaría para la Economía, es decir, la del Cardenal Pell. Son los balances oficiales de la Santa Sede y del Gobernatorato y reflejan un déficit de 25 millones y medio para la Santa Sede. Es decir, una situación prácticamente igual que la del año 2013 y en este 2015 se prevén de nuevo estos números rojos. Lo que ocurre es que, tal y como explica el comunicado, en 2014, que es el año al que corresponden estas cuentas, se hizo toda la transición hacia las nuevas políticas de financial management, es decir, los principios contables internacionales para el sector público, de forma que era más o menos lo esperado. Hay que mejorar, pero se está en el buen camino. Podría ser el resumen. Otra noticia que hemos tenido esta semana es la jornada de reflexión sobre el grito de la minería en África, Asia y América. Se han reunido del 17 al 19 de julio y el Papa mandó este mensaje a los participantes. Los minerales y en general la riqueza del suelo y el subsuelo constituyen un don precioso de Dios que la humanidad ha utilizado durante miles de años. Los minerales son fundamentales para numerosos sectores de la vida y de la actividad humana, pero es necesario un cambio radical de paradigma para mejorar la situación de los mineros y también de la Madre Tierra. Esta semana también el Papa ha recibido al Cardenal Amato como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y ha autorizado la promulgación de los decretos sobre las virtudes heroicas de varios siervos de Dios, entre otros la española Isabel Méndez Herrero, que se llamaba Isabel de María Inmaculada y que fue religiosa profesa de la Congregación de las Siervas de San José entre 1924 y 1953. Un último titular, Benedicto XVI, ya está en casa. Ha vuelto de Castel Gandolfo después de sus 2 semanas de vacaciones y ya le tenemos en el Mater Ecclesiae, en los jardines vaticanos, después de estas semanas de reposo.
Gracias, Paloma. Como han escuchado, el Papa emérito Benedicto XVI ha regresado este martes al convento Mater Ecclesiae en el Vaticano, donde reside tras pasar las 2 últimas semanas en Castel Gandolfo. El comentario de Paloma Gómez Borrero repasa la historia de esta residencia estival de los pontífices.
Benedicto XVI, después de 15 días de descanso en la Villa Pontificia de Castel Gandolfo, ha vuelto a su residencia en el Vaticano. Los 15 días a orillas del lago Albano en la zona de las colinas romanas le han servido para recuperar fuerzas y sobre todo paliar el tórrido calor de Roma, que para su salud no es aconsejable. Al igual que Juan Pablo II, Benedicto XVI, transcurría parte del mes de julio y todo el mes de agosto en este pueblecito, a 40 kilómetros de la capital. Les gustaba rezar el rosario mirando las tranquilas aguas del lago y pasear entre los árboles frondosos que rodean esta villa construida sobre las ruinas del palacio del emperador Domiciano. Fue Urbano VIII, mitad del siglo XVII, quien empezó a pasar largos periodos de descanso en Castel Gandolfo. Pío XII falleció en este palacio, al igual que Pablo VI. Solo Papa Francisco ha preferido quedarse en el Vaticano y afrontar el calor con el auxilio tan solo del aire acondicionado. Benedicto XVI, en las dos semanas que ha estado en Castel Gandolfo, invitado por Papa Francisco, que le ha insistido para que fuera a la tradicional residencia de verano, el 4 de julio recibió aquí el título de honoris causa de la Universidad Juan Pablo II y el de música sacra de la Universidad de Cracovia. Era la primera vez que veíamos presidir una ceremonia pública desde su histórica renuncia. A su lado estaba, en representación de Cracovia, el cardenal arzobispo don Stanislaw Dybicz, el fidelísimo secretario de Juan Pablo II. Verles juntos a todos nos vino a la memoria los años del pontificado de Karol Wojtyła, en los que monseñor Dybicz y su eminencia monseñor Ratzinger eran los dos más estrechos colaboradores de su santidad. Antes de dejar la villa pontificia, el Papa emérito escribió una carta a la alcaldesa de Castel Gandolfo agradeciéndole la hospitalidad y la simpática, silenciosa acogida de sus habitantes, que se han unido, escribe, a la sintonía del lago, de las montañas y del mar.
Sobre los frutos del segundo viaje a Latinoamérica del Papa Francisco, escuchamos ahora el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Cuando toda la prensa internacional continúa haciéndose eco de la impresionante visita apostólica del Papa Francisco a Hispanoamérica, donde ha insistido en la necesidad de un cambio real en un sistema económico que no ha dudado en calificar de inaguantable, y donde no se ha mordido la lengua para llamar Tercera Guerra Mundial a las crecientes persecuciones contra la fe católica en todo el mundo, los vaticanistas más prestigiosos echan ya la vista hacia adelante y vislumbran que el Papa Francisco va a vivir de aquí a fin de año los meses claves de su pontificado. Los más pobres de entre los pobres, en Hispanoamérica y en el África Negra, son los principales protagonistas en su corazón. La visita en medio a Estados Unidos está siendo meticulosamente preparada y de manera muy especial el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, poco antes del decisivo sínodo de los obispos con la familia como protagonista esencial y como esperanza primera y más segura de la humanidad. Estos viajes, el Sínodo de la Familia y el Jubileo de la Misericordia, van a marcar de manera clara, junto con la reciente encíclica franciscana, el pontificado de este Papa. La más actualizada doctrina social de la Iglesia se empeña tozudamente en explicar que la misericordia ni va ni puede ir contra la justicia. No cabe esperar otra actitud de este Papa humilde, que da las gracias al periodista alemán que le hace notar que habla poco de las clases medias, a este Papa que se ha atrevido a embridar el eurocentrismo eclesial y a articular un debate sinodal real en la Iglesia una y única, porque está seriamente preocupado ante un mundo que al oír las palabras Dios, trascendencia, principios morales, hace zapping insensatamente. Necesita nuestra oración. Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro otra vez. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En el repaso que hacemos de las noticias ocurridas en España, hablamos en primer lugar del Encuentro Europeo de Jóvenes que se va a celebrar en Ávila el próximo mes de agosto y que han organizado conjuntamente la Conferencia Episcopal, la Orden Carmelitana, la Diócesis de Ávila y el Ayuntamiento Abulense. El obispo de la diócesis anfitriona, Jesús García Burillo, hablaba en la presentación de cómo el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús ha atraído en unos últimos meses a miles de peregrinos.
Se llena cada día, pero se llenan singularmente los sábados y los domingos, los fines de semana, y es verdaderamente un torrente de visita, de grupos, de parroquias, de movimientos, y naturalmente esperamos que los jóvenes sea pues el grupo humano y el grupo eclesial que venga a culminar este río de peregrinaciones, de visitas a la ciudad de Ávila.
Bajo el lema En tiempos recios, amigos fuertes de Dios, 500 voluntarios, 5.500 jóvenes de distintos países y una treintena de obispos que impartirán catequesis diarias en varios idiomas. Esas son las cifras de un encuentro que se desarrollará en Ávila entre el 5 y el 9 de agosto y que tiene un esquema similar al de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Nos esperamos con gran ilusión, lo estamos preparando naturalmente con el responsable de la Conferencia Episcopal para la Pastoral Juvenil. Tenemos 500 voluntarios que se han ofrecido para acoger a todas las personas, a todos los jóvenes que puedan venir. Tenemos un gran número, casi unos 30 lugares donde se podrán hospedar.
La dinámica del encuentro girará en torno a Santa Teresa de Jesús, con el objetivo de dar a conocer su figura y su importancia en la vida de la Iglesia. Celebraciones, visitas a los lugares teresianos de la ciudad, charlas y conciertos están entre los actos programados para estos días. El responsable del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero, explicaba así los objetivos de esta cita eclesial.
Pues sobre todo favorecer, como cualquier actividad que hacemos desde Pastoral Juvenil, favorecer el encuentro de los jóvenes con Jesucristo. Ese es el fin principal de cualquier encuentro que hacemos. Vivir una experiencia de ser iglesia, tomar conciencia clara de nuestra misión y, sobre todo, conocer la actualidad del mensaje de Cristo, siempre de la mano de Teresa de Jesús.
Precisamente la puesta en marcha del Encuentro Europeo de Jóvenes, que se celebrará en Ávila el próximo mes de agosto, ha sido uno de los temas que ha centrado el Encuentro de Obispos y Vicarios Generales de las Diócesis de Castilla y León, que se han reunido esta semana en Burgos. Sergio Corral, COPE Burgos.
Todos los obispos y vicarios de la Iglesia de Castilla, ya que no están ni los de León ni los de Astorga, participaban esta semana en Burgos en su habitual segundo encuentro de trabajo anual. Todos ellos se reúnen de manera permanente en Villa García de Campos, en Valladolid, allá por el mes de febrero, y luego realizan un segundo encuentro en otro lugar de Castilla. En esta ocasión, la capital burgalesa acogía esta cita, que reunió a los obispos de Ávila, Osma Soria, Valladolid, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Zamora, Burgos, además del administrador diocesano de Palencia, ante la inexistencia de obispo. Sobre la mesa, el balance del año de Santa Teresa de Jesús y el repaso a cuestiones operativas que van a dar forma al Encuentro Europeo de Jóvenes que se va a celebrar en Ávila del 4 al 9 de agosto. Además de la jornada de trabajo, la segunda sesión del encuentro sirvió para llevar a cabo actividades culturales y de convivencia, tales como la visita a la Cartuja de Miraflores y al Museo del Retablo. Estas pusieron el punto final a este encuentro de obispos y vicarios que en esta ocasión se vino a la capital burgalesa.
Y el pasado jueves se celebró la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, con el lema Estrella Luciente, amparadnos vos, también en memoria de Santa Teresa de Jesús en su quinto centenario. El obispo promotor del apostolado del mar, Monseñor Luis Quinteiro, destaca en su mensaje la importancia de la familia en los momentos difíciles y recuerda a los que han perdido la vida este año y a los que están pasando dificultades. El obispo de Tuy Vigo habló en el espejo del trabajo pastoral que la Iglesia realiza en este campo.
En la Escuela Naval de Marín hay una leyenda en el altar que dice, si alguien no sabe rezar, que se adentre en el mar y aprenderá, ¿no? Entonces, el que está trabajando en la mar, la familia que está esperándole en casa, sabe lo que es la fuerza de la oración. Y Santa Teresa nos llevó precisamente a ese gran fundamento de la presencia de Dios como la que llena nuestra ausencia de sentido en la vida, ¿no? Lo que el hombre y la mujer de la mar sienten, solo Dios basta. Al final, cuando todo te falta, queda Dios, que es lo que te da el sentido y la seguridad.
Muchas diócesis celebran por todo lo alto la devoción a la Virgen del Carmen, sobre todo las costeras, una de ellas, la de Valencia, desde donde nos informa nuestro compañero Vicente Ordaz.
El pasado miércoles Valencia celebraba la festividad de la Virgen del Carmen con una jornada repleta de actos en el pleno centro de la ciudad. Desde primera hora de la mañana volteaban las campanas desde la Iglesia del Carmen y a mediodía se celebraba la Misa Mayor en honor a la Virgen. Por la tarde tenía lugar la procesión y el can de la carchofa tradicional desde la fachada del templo. Recordemos que la fiesta de la Virgen del Carmen tiene un significado especial en los pueblos portuarios. La protectora de los marineros sale de las iglesias para acercarse al medio donde estos trabajan, el mar. Repleta las barcas de todo tipo, engalanadas para la ocasión y haciendo sonar sus bocinas, acompañan la imagen de la Virgen en su paseo marítimo, mientras una multitud se agolpa en los muelles y proximidades de los puertos para disfrutar de esta espectacular procesión marítima.
El arzobispo de Barcelona, Cardenal Martínez Sistac, ha decidido publicar todas las ponencias, actos, debates y documentos que se redactaron con motivo del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades que tuvo lugar en 2014. Todo ello se recoge en un libro publicado por PPC que se ha presentado esta semana en distintas diócesis con el título Pastoral para las Grandes Ciudades. El Cardenal Sistac estuvo el miércoles en el Espejo de COPE.
Encontrar una visión de las grandes ciudades actual global, muchos aspectos que nos permiten ver la sociedad tal como es. Y a la vez, no solamente los sacerdotes y los pastores, sino toda persona interesada por las grandes ciudades, porque viven y vivimos en grandes ciudades o en ciudades, y por lo tanto nos interesa a todos. Ahora bien, pensando más ya en la pastoral, porque sí que acentúa mucho este aspecto, pero no únicamente, yo diría que es un libro que los pastores, los párrocos, por ejemplo, los obispos también, sin duda, y los laicos y los religiosos y religiosas dedicados a la pastoral, deberían leerlo y dejarse interpelar por los contenidos de la gran ciudad que se encuentra en este libro, para ver si realmente nuestra pastoral, si estamos en grandes ciudades, es urbana o es rural.
El arzobispo de Barcelona piensa que el cristiano en las grandes concentraciones humanas actuales no lo tiene fácil. La Iglesia tampoco, por eso su misión es estar, hacerse presente.
Tenemos que estar y tenemos que ir a las periferias, como nos pide el Papa, la Iglesia en salida, y con una actitud misionera. Yo creo que la misión más importante de la Iglesia, de las comunidades cristianas, de las parroquias, en las grandes ciudades de hoy, fundamentalmente es de estar presentes, de estar abiertas, de acoger ante tanta soledad, acoger a las personas, acompañar a las personas, ser buena samaritana a la Iglesia, porque hay muchos ciudadanos que sufren.
Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, ha participado esta semana en los cursos de verano que la Universidad Complutense celebra cada año en el Escorial, pronunciando una ponencia con el título La regeneración democrática, constitución, comunión y consenso, en la que ha destacado el papel de la religión en el desarrollo de los pueblos.
De alguna manera se incorporaba o se vivía aquello de que decía el Papa Pablo VI cuando afirmaba que la espiritualidad del Concilio Vaticano II tenía un nombre, que era la parábola del buen samaritano. Es decir, la Iglesia tiene que salir y tiene que acercarse a todos los hombres. De tal manera que esa cultura del encuentro, que ya comenzó nuestro Señor Jesucristo, es la gran tarea, porque viene a encontrarse con los hombres que tenemos todos nosotros, y por supuesto todos los cristianos, y por supuesto los pastores, incidir precisamente en esto, ¿no?
En Valencia se ha desarrollado esta semana el proyecto misionero Construir la Nueva Ciudad, en el que participan un centenar de jóvenes de entre 16 y 35 años, como explica Luis Agudo de COPE Valencia.
Se desarrolla en la diócesis de Valencia el proyecto misionero de nueva evangelización Construir la Nueva Ciudad. Grupos de jóvenes recorren barrios, sobre todo marginados, con ayuda de cáritas parroquiales para visitar enfermos o ancianos, ayudar en economatos o a familias con problemas, así como también realizar labores de rehabilitación en locales parroquiales. Estos jóvenes de entre 16 y 35 años van en grupos de 15 a 20 personas y se distribuyen por diferentes parroquias y localidades de la diócesis, como por ejemplo la propia capital valenciana, Alcira, Silla y el barrio de la Coma en Paterna. Todos los participantes desarrollan su actividad en horarios de mañana y tarde para por la noche tener un rato juntos de oración.
En la época estival proliferan por nuestra geografía diferentes cursos y actividades organizados por diversos movimientos y asociaciones de Iglesia. Algunos de ellos los conocemos de la mano de Raquel Herrera.
Los jóvenes de las diócesis gallegas han llevado a cabo durante toda esta semana una acogida a los peregrinos del Camino de Santiago que pasa por Puerto Marín. Javier García, delegado de Infancia y Juventud, explica que llevan 3 años realizando esta actividad.
Una acogida puramente humana y espiritual. Los jóvenes a la mañana salen al camino reciben a la gente, les dan también de, pues eso, algo de comer y les invitan a las actividades de la tarde.
Unas actividades en las que tanto los jóvenes como los peregrinos han podido disfrutar de encuentros musicales en la Plaza del Pueblo. Almudena Méndez es una de las monitoras que ha vivido esta experiencia.
Los peregrinos se animan, cantan sus canciones, te piden que cantes tú una canción, que se las dediques, entonces es súper interactivo con ellos y ellos se lo pasan genial.
Antes de seguir su rumbo, los caminantes han recibido una bendición especial e individual al final de cada misa.
Los curas se acercan y les dan la bendición del peregrino general. Después de recibir la bendición, nosotros, los jóvenes, pues les damos unas palabritas de Dios.
Por otra parte, esta semana han finalizado los campamentos para niños y jóvenes que ha organizado Acción Católica General de Madrid. El sacerdote Napoleón Fernández destaca lo más importante de estos encuentros.
Convivencia entre ellos, el educarles también en el trato personal con los demás, ¿no?, en el amor cristiano, y luego una de las cosas más bonitas que es también el trato con los educadores. Y no solamente eso, sino también el trato que les procuran a los chicos, ¿no? Les ayuda mucho a encontrarse con el Señor y con la Iglesia.
La última actividad del curso en la que los juveniles continúan con el trabajo que han hecho durante todo el año.
Cáritas, Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano ponen en marcha la segunda etapa de la campaña ¿Quieres escribir la letra de tu futuro? Cristina Sendra explica los pormenores de esta iniciativa.
Tras el éxito de la anterior campaña con el mismo título, el objetivo de esta segunda etapa consiste en hacer visible las iniciativas de las tres entidades en materia de inserción laboral para los jóvenes menores de 25 años en peligro de exclusión social. Este nuevo impulso pretende dar más protagonismo a los participantes de los proyectos e interactuar con ellos a través del blog www.ponemoslamusica.org/blog, Facebook, Twitter o YouTube con el mismo nombre de Ponemos la Música. Rubén Requena, técnico de proyectos de empleo de Cáritas Española, nos explica la iniciativa.
Y lo que intentábamos era llamar la atención y motivar a los jóvenes a que tomaran las riendas de sus propias vidas. Se trata de llamar la atención acerca de cantidad de jóvenes que están intentando mejorar sus posibilidades de empleo de cara al futuro y un poco resaltar su esfuerzo, su motivación, etcétera.
Otro de los objetivos de la segunda fase de la campaña es intentar llegar a empresas para fomentar así su colaboración en este tipo de iniciativas.
Hoy terminan los cursos de Teología de la Vida Consagrada celebrados en Ávila esta semana con el objetivo de llevar a cabo una reflexión acerca de la formación de la vida consagrada. El responsable de la organización ha sido el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes.
Participan tanto las religiosas jóvenes, juniores, como sus formadoras correspondientes. El tema común de este año es la esperanza. Hemos ido estudiando en años anteriores la virtud de la fe, la virtud de la caridad, y este año correspondería al de la esperanza. En el fondo, la esperanza es saber de quién nos fiamos, es la que mantiene viva la esperanza en el Señor. También la Iglesia es portavoz y portadora de esa esperanza cuando se pone del lado de los últimos, que son los preferidos de Jesús. Como objetivo y frontispicio también el año de la vida consagrada que promulgó el Papa Francisco, se ha explicado el significado y el alcance que está teniendo en todo el mundo, pero particularmente aquí en España, este año dedicado a la vida consagrada.
Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este tercer domingo del mes de julio de 2015. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después vendrá la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre, Faustino Catalina y Eva Galbache. Que pasen una feliz semana.